Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy estamos en la hora 9 y con muchísimo gusto les saluda Adelita Coriat. Esta mañana vamos a conversar acerca de las reacciones, las designaciones sobre el caso de la Procuraduría y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes de empezar con nuestro primer invitado que ya está en el teléfono, yo quiero solamente hacer algunas observaciones. A mí me parece que lo que más está molestando a la opinión pública, lejos de los nombres que en este caso han causado un rechazo masivo, especialmente el caso de la procuradora, por lo que yo he estado viendo en las redes sociales, una de las cosas que más ha causado molestia en la ciudadanía es la diferencia de discurso que hubo entre un discurso de campaña y posterior al discurso de acción o a los hechos que se están haciendo en la vida práctica durante el ejercicio gubernamental del señor presidente Martinelli. Es claro y es sabido que es facultad constitucional del presidente hacer estos nombramientos. Hay también disposiciones que hablan acerca de la forma en que se debe de hacer esta convocatoria y de la manera en cómo deben de participar los diferentes integrantes. ¿Y sabe cuál ha sido el problema de este país? Es que aunque participen gente de renombrada reputación o de proba moral, casi nunca, y en ningún gobierno eso ocurre, no es en este, es en ningún gobierno, porque ahora salen los del gobierno pasado a decir que este no lo está haciendo, pero cuando este termine va a decir lo mismo de los próximos. En la clase política no hay madurez para poder elegir a una persona que sea imparcial y que realmente cuente con una academia proba, además de la imparcialidad, la independencia y la objetividad que merecen los cargos en disposición. Y eso que le ha faltado a la clase política, ahora y más adelante vamos a ver las consecuencias, no solamente porque ahora se esté criticando a quienes se hayan nombrado. Yo prefiero eso, no tener que tomarlo en este momento de la exposición tan a fondo, sino hablarle en especial de la falta de madurez política que hay en la clase de los gobernantes, porque no han podido, primero que todo, cumplir sus promesas, porque ninguno lo hizo, y segundo, no han logrado nombrar a personas que tengan independencia, por lo menos en los últimos años. No puedo hablar así, por ejemplo, de Edgardo Molino Mola, que fue una persona que estuvo en la Corte Suprema de Justicia y actuó con bastante independencia, o algunos otros que han salido, pero ya son de la vieja guarda. En estos momentos difíciles que pasamos, muchas veces no se puede sentir que hay un manejo y una administración de justicia correcta. Y yo creo que la Corte Suprema de Justicia debería de empezar en el ejemplo por los propios magistrados de esta institución para poder irradiar hacia abajo lo que debe de ser una correcta administración de los casos de la justicia y una auditoría a cada uno de esos juzgados para saber si los bienes que tienen los magistrados y los jueces de circuito corresponden a los salarios que ganan. Empezarían por ahí y darían una excelente lección a toda la ciudadanía del adecentamiento que se quiere hacer en este lugar. Pero no lo hay. ¿Sabe por qué? Porque a todos les conviene que eso no funcione bien. Y eso es todo lo que está pasando. A muchos bufetes de abogados también les conviene que pongan a sus amigos adentro de la corte, y por eso es que muchas veces exigen y ponen y proponen nombres. A muchas clases políticas les corresponde también nombrar a quienes creen que les va a ayudar, porque la cultura en este país no es de independencia de justicia, es más bien de lo que a mí me conviene y de lo que le conviene a mi amigo para que a mí me convenga después. Por eso es que nuestra madurez política nos está llevando a un caos en el que después se van a despertar algunas otras clases menos pudientes que han nacido toda la vida avasalladas por este tipo de injusticias y van a salir adelante después a dar un reclamo social para estas gentes. Yo quiero recibir en este momento al señor Luis H. Moreno para poder hablar acerca de nuestro programa. Don Luis H. Moreno es una persona que consultamos con cierta frecuencia, es el presidente del Comité de Ética y Civismo. Don Luis, me equivoco en la presentación, buenos días.
Buenos días, no te has equivocado, solamente que en lugar de comité se llama Fundación. Panameña de Ética y Civismo, que tiene 15 años de estar agitándose en estos menesteres de exaltar la moralidad pública, la ética personal en el país. Te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de expresar algunos comentarios. Ni siquiera me has preguntado por nada, pero te he escuchado en lo que acabas de decir, como te escucho con mucha regularidad, excepto cuando estoy muy ocupado. Pero suscribo enteramente lo que acabas de presentar como preámbulo a tu programa de hoy. Lo suscribo enteramente. Lo has presentado con una gran dosis de equilibrio que se necesita en este país para todo, sin odios, sin críticas insulsas, con un deseo de contribuir con alguna reflexión positiva a este estado de incertidumbre, de insatisfacción popular que hay alrededor de la justicia panameña.
Don Luis, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, en los próximos días o por lo menos en las actuaciones? Y quisiera empezar por el señor Ayub Prado como magistrado de la Corte Suprema, teniendo en cuenta, obviamente, una trayectoria que ha hecho en la Procuraduría General de la Nación como fiscal y posteriormente como procurador. En realidad, yo le voy a decir una cosa, yo no he notado ningún cambio con Ayub Prado al frente de esta cabeza. Ningún cambio. Una administración más tibia llegando a helada. Poco consecutiva con lo que había que hacer. Muy alejada a todo el terreno de la impartidura de investigación que debería de haberse hecho en bastantes de los casos, y especialmente aquí, los casos de las papas calientes a los fiscales les da pánico abordarlos. No se van de frente con esos casos y son los que más se pide justicia y los que más deberían de demostrar pues una solidaridad con lo que supuestamente están designados a hacer. ¿Cómo evalúa usted la actuación del señor Ayub Prado al frente de la Procuraduría, don Luis?
Adelita, cuando el licenciado Ayub Prado se encargó de la Procuraduría y fue pues a raíz de aquel mal momento de la justicia, en donde tuvo que retirarse el procurador anterior, nosotros, la Fundación Panameña de Ética visitó al recién nombrado procurador Ayub Prado, con la esperanza de un hombre que ha estado frente a menesteres de la Procuraduría por 25, 30 años, no sé cuánto, pero que ha pasado la prueba de varios gobiernos y que ha ido escalando conforme a sus propios méritos. Un hombre estudioso y un hombre que despertaba y tal vez despierte muchas simpatías y la esperanza de que pudiera poner a funcionar aquello y recobrar un poco la independencia y la agilidad de Ana Matilde Gómez. Yo no he seguido de cerca, no soy abogado, no tengo litigios, no tengo denuncias, pero creo que la comunidad ha sentido que la lentitud en la investigación, y sobre todo en casos puntuales, en casos en que la Procuraduría ha debido tomar la iniciativa o ha debido ser mucho más ágil, mucho más, con más resultados inmediatos, deja mucho que decir. Y además, esos crecimientos inesperados que realmente han llenado de sorpresa a la comunidad, no soy abogado, estoy seguro que la Procuraduría explicaría con lujo de detalle un sinnúmero de situaciones específicas en relación a cada caso, pero la percepción que yo tengo y la percepción que muchos hombres serios con quienes yo alterno tienen es que no se ha realmente dado a la Procuraduría durante este término esos resultados que las expectativas muy razonadamente nos había llevado a tener. Es posible que vuelva otra vez a explicarse todo esto con base en lo que tú muy bien has señalado, son las relaciones políticas, el marasmo político que yo describí con mucho detalle en un artículo largo que se publicó en el Mundo Electoral del Tribunal Electoral, si es compatible la ética y el civismo con la política. Yo no creo, hasta ahora no ha habido ninguna evidencia de esa compatibilidad. Y eso se aplica, pues, no a un político y no a un gobierno, a todas las clases políticas que en una forma u otra aprovechan estas circunstancias para favorecer sus propios intereses a corto y a largo plazo.
¿Cuándo vamos a aprender, don Luis, a que como sociedad debemos de buscar un punto de equilibrio intermedio con personas que puedan hacer realmente su labor? ¿Por qué los gobernantes de turno, en general, no tratando de personalizar, pero sí en general, han hecho una labor nefasta en este tipo de tareas?
Canelita, tú acabas de mencionar hace unos minutos por qué no se buscan a las personas de mejor aceptación pública, de una trayectoria más aceptada, de una transparencia más real. Y yo también me pregunto, y tú dices que nadie, que los gobernantes no se preocupan por eso, sino por acomodar sus propios intereses. Yo quiero recordar el gobierno del presidente Endara. El presidente Endara llamó hombres que estaban muy cómodos en sus deberes, en sus profesiones, y que supieron sacrificar sueldos, salarios, ingresos y sus propios negocios para dedicarse a reconstruir el país. Entre esos, Mario Galindo, Rubén Darío Jarre, Guillermo Ford, Laurencio Guardia, Luis H. Moreno, que muchos banqueros pueden decir, pero ¿cómo se te ocurre? Tú estás loco, tú sabes en qué te vas a meter cuando vas al Banco Nacional. Yo creo que los presidentes sí encuentran gente que saben sacrificar su tiempo, sus ingresos, sus intereses personales para hacer un poco de patria. Yo pregunté al presidente, ¿por qué estos nombramientos políticos para salvar instituciones de gran necesidad, como por ejemplo el Irán? ¿Por qué se hacen nombramientos políticos en instituciones que son de servicio público que la población necesita de manera tan urgente y vital? Porque es que yo he ofrecido a gente seria estos cargos y no lo quieren aceptar. Bueno, no lo quieren aceptar porque el presidente no les dice lo que Endara le dijo a sus ministros y a sus directores de instituciones autónomas. En sus ministerios, en sus lugares, ustedes son los que van a mandar dentro de una coordinación de un programa debidamente aprobado por todos. Y la Corte Suprema, todavía se habla de una Corte Suprema de lujo, en donde se opusieron muchas veces a los intereses de diferentes estrados oficiales.
¿Sabes qué pasa, Luis?
Sí hay panameños.
Es que tenemos que hacer una recompostura urgente en estos puestos de nombramientos, y no solamente en ellos, sino en las actuaciones. Cada vez se escuchan historias que pueden ponerle a cualquiera los pelos de punta y las lágrimas pueden salirse de cualquier rostro, porque lo que se puede escuchar puede ser que en estas habladurías de café no esté comprobado eso, pero yo he aprendido que escarbando un poco se llega siempre a la verdad. Y en este sentido, falta una correcta administración de justicia en nuestro país, pero decente e imparcial, no con objetivos principales. Es que la gente, deberíamos de tomar conciencia todos que esta situación nos va a llevar después a peores tiempos.
Es que nos está llevando, Adelita, porque hay muchos en el extranjero inclusive que se sienten desilusionados por fallos de justicia que ellos no se pueden explicar y que divulgan muy en contra nuestra. Voy a decirte algo, que yo sigo de cerca lo del sistema judicial y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de Colombia, en donde hay una integridad de individuos que pueden decirle al Ejecutivo, esto no se puede hacer. En Costa Rica acabamos de ver, en Colombia lo acabamos de ver, ejemplos evidentes que ponen de relieve el equilibrio de poderes, no el total manejo del Estado por parte de uno de los órganos. Esta mañana oí en el radio en Colombia uno de los altos funcionarios que había sido destituido por el órgano ejecutivo por falta de idoneidad, por falta de capacidad para desempeñar su posición. ¿Cuándo se ve eso aquí en Panamá? Es más, aquí en Panamá toda la ciudadanía pide a gritos a veces una acción de esa naturaleza y pareciera como que no cabe. Claro. Voy a hacer una pequeña reflexión. Yo estuve en muchas de las reuniones que se hicieron, especialmente dentro del el mundo cívico, social, las fuerzas vivas que llaman, que la Cámara de Comercio, que la PIDE, que el Sindicato Industrial, para conocer el contenido de las reformas constitucionales que un grupo de notables había confeccionado. Allí había, o hay, un mecanismo para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios más de los altos funcionarios del sistema judicial, procurador, contraloría, etcétera. Y yo creo que si yo hubiera sido presidente, Adelita, aunque eso no se hubiera todavía puesto en vigencia, como la potestad de la presidencia conforme a la Constitución, y nadie lo niega ni lo regatea, es nombrar o por lo menos designar, para luego someterlo a los otros órganos, a los magistrados de la Corte, yo hubiera adaptado eso, aunque fuera interinamente, en principio, para darle a la ciudadanía la impresión, la seguridad de que mi deseo es que esto se haga bien hecho.
Sí. Ahí tenemos. Ojalá que podamos, perdón la interrupción, don Luis, pero ojalá que podamos tener eso en mente cuando se hace este tipo de nombramientos con tanta sensitividad, pero no parece que ha llegado esta idea madura a la cabeza de quienes están en en los puestos clave de, pues que se encargan de ellos.
Sí.
No están dando todavía. Por lo que vemos, hay mucho que aprender todavía en este sentido y debemos de tomar las cosas con otra orientación para lograr realmente adecentar este sistema. Don Luis, qué amable, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Luis.
Un placer siempre conversar contigo, Edita.
Al contrario, don Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y atendernos siempre con tanta delicadeza. Muy amable.
Buenas, a tu mandar.
Feliz mañana. Buen día.
Buenos días.
Es así, y el problema que tenemos muchas veces es que falta una correcta, un correcto discernimiento en las cosas que se pueden poner en esta práctica. Si no logramos tomar en cuenta que la ciudadanía necesita tener respuestas claras en cuanto a la justicia, quedamos muy mal. Mire usted, la justicia en la democracia es una de las patas que sostienen este sistema. Si usted no tiene una justicia correcta, tiene ya una pata floja. Y el problema que queda aquí es que quedamos con una situación en donde hay que hacer una corrección, si no es que después vamos a sufrir estas consecuencias. Yo lo que he estado leyendo con respecto a los temas que se han venido a pronunciar en la vida, por ejemplo, de las personas que están nombradas, pues deja algunas cosas por pedir. Yo lo que he visto más con más ahínco ha sido la vida del señor Ayú Prado como procurador y como fiscal. Yo le he repetido a usted que como fiscal de drogas, a mí me dejó con mucha sed prácticamente. No me ayudó en lo absoluto a entender que él estaba realmente comprometido con la verdad y que en realidad iba a lograr hablar y dilucidar muchos casos, entre ellos como el caso Rayo, que quedó en nada. Todavía están llamando a ver si hacen el juicio. Imagínese usted cuánto tiempo tiene que pasar para poder hacer eso. El caso Brewster totalmente, sin ningún tipo de autor material o intelectual. Y ese le tocó a la procuradora Ana Matilde Gómez, que ahorita está saliendo a criticar. Ese le tocó a ella, papeles y todo de la embajada, sin ningún tipo de respaldo en archivos del FBI. Ella los acepta, además da órdenes. Y nada, o sea, no es normal la administración de justicia en este país. Imposible continuar de esa forma, hay que hacer una corrección. Todavía estoy esperando la promesa que hizo el señor Moncada Luna al entrar a la corte, que dijo, yo voy a desentar esta corte y usted se va a acordar de mí. ¿A dónde, señor Moncada Luna? Ha pasado un año desde que usted tomó poder. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En dónde está el adesentamiento que nos ha prometido? Yo no he visto nada, en lo absoluto. Déjame recibir con muchísimo gusto al señor Miguel Antonio Bernal. Doctor Miguel Antonio, buenos días.
Buenos días, Adrita, ¿cómo está usted?
Bien, doctor, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, doctor. Doctor.
No, siempre, con mucho gusto.
A la orden. Dígame, doctor, ¿cuál ha sido la sensación con respecto a las designaciones que se han realizado en los puestos de la Procuraduría y de la Corte Suprema?
Fíjense usted, Adelita, que la consternación que me ha venido embargando los últimos días como resultado de la tragedia en Newton por los niños que fueron asesinados por un despiadado criminal ha tenido que ceder el lugar en mi corazón y en mi mente a la indignación que me produce la designación de una connotada violadora de los derechos humanos como procuradora, lo cual viene a confirmar mi tesis de que estamos frente a un gobierno que busca cada vez más no solamente una concentración exacerbada de poder para ejercerlo en forma autoritaria, autocrática, sino una política de atacar directamente ya, ahora sí, con todo, los escasos derechos humanos, particularmente en materia de las libertades y garantías fundamentales. Y me temo que la designación de esta señora, puesto que ningún tiro se vuelve vegetariano, habrá de ser una conmemoración de lo que fue durante la dictadura su actuación en el Ministerio Público de persecución de los derechos humanos, de apadrinamiento a las violaciones que se perpetraron en los tres últimos años de gobierno de Noriega, las torturas, los exilios, los destierros, los encarcelamientos y todos los asesinatos que se dieron en el mes de octubre contra los militares y todo lo demás. Todo eso tuvo el aval de la hoy premiada en el cargo de procuradora.
¿Cuál puede ser la evaluación del señor Ayub Prado en la Procuraduría como procurador general?
No, yo creo que el señor Ayub Prado lo nombra en la Corte, como digo yo, por servicios prestados. Yo creo que Ayub se quedó bastante corto en lo que pudo, debió haber hecho en la Procuraduría, pero me he preguntado un número de veces si lo hubiese podido hacer, en vista de que es un nombramiento, en mi opinión, también llegó bastante condicionado, como lo va a hacer ahora de la Corte. Ninguno de los que ha sido nombrado en la Corte por Martinelli tiene independencia o autonomía de actuación, ni siquiera para nombrar a sus suplentes, mucho menos para estampar sus firmas en ningún fallo. Prueba de ello es que todos los fallos que se vienen dando por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibieron el apadrinamiento del gobierno de Martinelli están de espaldas a lo que es la realidad jurídica del mundo en que nos toca vivir.
¿Qué es lo que pudo haber motivado al señor presidente a nombrar estas figuras?
Coronar su plan, su estrategia de permanencia en el poder.
A pesar de los múltiples recordatorios a la ciudadanía de que él no quiere reelegirse.
Bueno, yo creo que una persona que es capaz de mentir a una velocidad mucho mayor que la luz, no tenemos nosotros por qué creerle esos desprendimientos. Todo lo que está haciendo va en sentido contrario, y bien tonto sería de su parte salir a decir que él se quiere reelegir si no tiene acomodadas todas sus fichas, como ahora sí ya las ha terminado de acomodar después de Araújo en el Tribunal Electoral, ahora Ayuba ya y los santos que antes había puesto, y ahora la procuradora. Yo creo que ya la mesa está servida para banquetearse con una autorreelección o una reelección de su partido en el poder.
Doctor Miguel Antonio, ¿qué es lo que usted esperaría o pronostica para los próximos años? Yo quisiera hablar más bien en el tema de la administración judicial, ¿no? Que prácticamente involucra a ambos.
Me gustaría poder esperar cosas buenas, pero creo que vienen cosas muy malas. Yo creo que independencia judicial cero, transparencia judicial menos cero, persecución a las libertades en cantidades industriales y una zozobra permanente de los derechos de los panameños, sean estos habitantes de cualquier punto de la geografía nacional, porque el aparato militar también está servido y armado para actuar en persecución de cualquier disidencia que se dé. Yo creo que nosotros estamos entrando en un archipiélago de Kulak y la gente no lo quiere ver.
Entonces, ¿el problema de cada quien? ¿El archipiélago de qué?
De Kulak. El famoso escrito de sí. Alexander Solzhenitsyn para describir la situación de totalitarismo que le tocó vivir a la Rusia comunista.
No le entendía. Gracias, doctor Miguel Antonio Bernal, por estar con nosotros en la hora 9.
No, gracias a usted, Anita. Mil felicidades.
Igualmente, gracias
felices
a usted.
Fiestas para usted y sus oyentes.
Amén, gracias a usted también. Gracias, doctor Miguel Antonio. Buen día. Feliz mañana. Pues es que hay una ese es el disgusto, más bien es el disgusto de la situación en que nos hemos puesto al tanto con respecto a las designaciones. Acababa yo de tuitear hace un rato que me parece que el único de los presidentes que tal vez no tuvo un gran interés en nombrar o que tuvo menos injerencia para poner las cosas con más equilibrio, menos injerencia en la Corte, a pesar de que se pudo haber sido que nombró gente conocida, a propósito de lo que nos decía Luis H. Moreno, es Endara. Tal vez Endara nombró, sí, a gente de los que él conocía de los bufetes de abogados cercanos. Pero lo que yo creo que diferencia esa situación con la actual es que hubo menos levantadas de teléfono a las personas de decirles qué pueden hacer y qué no deberían hacer. Es una apreciación tal vez errónea, es posible que yo esté equivocada, no tengo la verdad absoluta, sin embargo es la impresión que yo tengo después de haber conocido al señor Endara en su actuación profesional. Es posible que yo esté equivocada, pero creo que es así en realidad. Déjeme saludar con muchísimo agrado a don Rubén Castillo. Don Rubén, ¿cómo está usted?
Muy bien, Adelita, gracias por la llamada.
Don Rubén fue expresidente de APEDE y es una persona que ejerce la abogacía. ¿Cómo le parecen las designaciones, don Rubén?
Bueno, mira, yo soy de los que piensa que nosotros tenemos que modificar el método de selección. Primero porque ciertamente hay una percepción de que la justicia no funciona. Eso hay que eliminarlo porque la justicia es un elemento fundamental para el desarrollo del Estado de Derecho y de la democracia. Nosotros hemos caído en el concepto de los formalismos. Sí, estos dos profesionales cumplen con lo que dice la Constitución, las características que debe tener un magistrado y un procurador desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los requisitos establecidos por la ley. Pero el problema es generar la confianza en la comunidad, y eso es un tremendo signo de interrogación en este momento.
Pero yo creo que esto es cuestión más de voluntad, no tanto del método de escogencia. Es la voluntad que tenga el gobernante para poder lograr, primero que todo, respetar un método imparcial, en que realmente se valore por concurso, por academia, por mérito. Es más bien eso, porque puedes ponerle el método que se te pegue la gana, pero si la voluntad constitucional, primero que todo, la limita a una sola persona, como es la facultad que actualmente ofrece, y si no hay voluntad por parte del gobernante de turno, no creo que eso cambie nada.
Sí, lo que pasa, Adelita, es que en un sistema basado en el Estado de Derecho, los poderes se compensan. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente escoge a los magistrados, sí, pero hay un debate de sí, y hay un debate importante en las instancias que van a aprobar ese nombramiento, un debate frente a la sociedad, y esa es una forma de control independientemente de la naturaleza política de quienes van a aprobar el nombramiento del presidente. En el caso de Estados Unidos hay un debate frente a la sociedad donde se va a escrutar toda la vida pública y privada del nominado. Eso hace falta aquí en Panamá.
No, yo además, sí. La vez además, pasada, sí, continúe.
Sí, además nosotros tenemos que buscar la cuadratura del círculo, es decir, nosotros tenemos que mejorar la formación profesional de los abogados, tenemos que establecer, como en Francia y otros países, escuelas para personas que tienen la vocación para ser jueces, y de allí surge toda una dinámica de prestigio de personas que están preparadas para llegar a los puestos que significa convertirse en un operador de justicia. Y lo más importante, Adelita, es el tema de la confianza. La ciudadanía tiene la percepción que la justicia baila bolero con la corrupción, y eso hay que eliminarlo, y hay que eliminarlo generando una imagen de independencia total, de que todos los nominados que lleguen a puestos importantes, como es ser magistrado de la Corte y Procurador General de la Nación, actúen simplemente bajo el imperio de la ley y de su conciencia. Eso es lo que hay que conseguir. El problema es cómo encontramos esa fórmula para que haya desprendimiento, es decir, que el presidente de turno, cualquiera que sea, asuma la convicción de que con la justicia no se puede jugar.
Mire, yo he estado en estos debates que usted propone y que usted bien menciona, porque allí, si realmente hubiera gente preparada de academia, no en los que nombraron, en los que están en la tarea de escrutar su nivel profesional para ocupar los cargos. Y he estado en este tipo de preguntas que supuestamente se les hacen a los nuevos magistrados que han sido nombrados. Y quiero decirle que a mí me da vergüenza lo que dicen los diputados. Me da vergüenza. Primero que todo, porque no se atreven a hacer preguntas fuertes. Nadie. Sale cada uno a hablar de su circuito. Cuando están en un debate de calificación, cada quien viene y se pone a hablar de las percepciones que hay de su circuito. Pierden el uso de la palabra de ese tiempo, lo llenan con esas cosas, porque la verdad es que muchos también tienen miedo de hacer este tipo de preguntas a las siguientes personas que van a tener que ratificarse allí. Sí, otros les da desidia porque dicen, igual son mayoría, lo van a aprobar. Pero es que no se están dando cuenta que ellos tienen en sus hombros una responsabilidad vital e importante en que sin su discernimiento vamos a quedar de una forma prácticamente relegada como sociedad.
Sí, lo que pasa, Adelita, es que nosotros vivimos una democracia de formulismos y hemos perdido el contenido de las cosas. Y bueno, este es un trámite que hay que pasar, pues llevar a los designados a la asamblea, pero no se asume el compromiso. Y también hay una mora ciudadana, o sea, los ciudadanos tenemos que el apoderamiento necesario para convertirnos en un ente de control, como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existen los llamados grupos de presión, que son la expresión norteamericana de la sociedad civil, y ellos están haciendo lobby en las instancias de poder para que las cosas se hagan de conformidad con la ley. Eso hay que hacerlo acá en Panamá para generar un ambiente, vuelvo, insisto, de controles, así que nosotros podamos fiscalizar la actuación de las autoridades para que la democracia funcione.
Yo regreso nuevamente a la posición inicial con la que abrí este programa, porque falta realmente una madurez política en cualquiera de los partidos que en este momento están listos para tomar el poder o los que están en él. Falta madurez moral, política y ética para poder lograr un asentamiento en la justicia de Panamá. Revise usted, yo le voy a dejar esta tarea a todos nuestros miembros de la audiencia, a nuestro gentil auditorio, que hagan una lista de todos los casos más sonados y me digan a mí cuánto tiempo tardaron en resolverlos y cómo se resolvieron, qué es lo peor. ¿Cómo actuó cada uno?
Ese es un problema, Adelita, porque donde la sociedad comienza a perder confianza en la justicia, entonces se abre espacio a los actos de violencia, a la llamada justicia privada, y eso es muy peligroso para el Estado de Derecho. Por eso debemos hacer un alto y comenzar a estudiar lo que está ocurriendo en el país para evitar que siga existiendo una situación que puede hacer colapsar el Estado de Derecho. Eso
pero
es bien importante.
A este ritmo y con la actuación así, yo le hago una pregunta. Usted es abogado, ¿verdad, don
Rubén? Sí, claro que sí, claro que sí.
¿Usted litiga?
Sí, seguro.
¿Cuál ha sido la diferencia en su ejercicio diario en la actuación del señor presidente de la Corte Suprema desde que tomó el cargo hasta ahora? Del señor Moncada Luna, porque yo me acuerdo, porque yo fui a su toma de posesión en la corte y él prometió que iba a haber un cambio en su actuar diario. ¿Ha habido un cambio?
Bueno, el tema estructural, el problema básico de la justicia sigue allí, es decir, la gente tiene reclamo por la mora judicial, la gente tiene reclamo por el funcionamiento mismo de la estructura administrativa del el órgano judicial. Hay percepciones, algunas percepciones son ciertas, otras percepciones son falsas. Yo no creo, por ejemplo, que toda la estructura judicial sea corrupta. Hay una gran cantidad, yo pienso que la gran mayoría son funcionarios correctos, pero hay que eliminar las percepciones, comenzar a perseguir los actos de corrupción y hacer convertir el sistema judicial en un sistema dinámico que se vuelque a la ciudadanía. La justicia no es para los abogados, es para la ciudadanía, para la sociedad. Ese es el gran cambio que hay que hacer, un cambio de mentalidad, un cambio de estructuras que permita que el Estado de Derecho se cumpla sin atenuantes. ¿Cómo se hace eso? Como tú dices, tiene que haber un cambio en la visión ética de quienes detentan el poder, y también tiene que haber un cambio de la sociedad que genere estructuras que hagan más fácil la posibilidad de que estos cambios ocurran.
Por supuesto. Muchísimas gracias, don Rubén Castillo.
Gracias, Adelita, muy amable.
Felices fiestas para usted.
Igualmente, un gran abrazo a ti y a toda tu radioaudiencia.
Igualmente, don Rubén, muchísimas gracias por responder y por estar con nosotros siempre. Buen día. Bueno, creo que la mayoría de los entrevistados coinciden en que tenemos que hacer un cambio en el sistema de justicia. Yo no creo que hay que hacer cambios en la manera de seleccionar a los magistrados de la Corte. Me parece que con las nuevas adecuaciones que se hicieron hace pocos años para poder lograr un concurso más justo, sería una manera muy imparcial de poder encontrar a una persona que tenga los méritos y que tenga el bagaje cultural y que sepa del trabajo que se está hablando, además de que tiene que tener una proba moral importantísima. Y yo creo que con ese método pudiéramos lograr un mejoramiento en estos nombramientos, simplemente que considero que más es importante la voluntad de quienes ejercen este cargo para poder hacer este tipo de nombramientos en forma cónsona y en forma en que a todo mundo le pueda caer bien esta situación. No es que esa persona le caiga bien a toda la sociedad, ojo, es que su actuación sea para el bien de la sociedad, porque no es nadie una perita en dulce para estarle cayendo bien a todo el mundo. Además, el país es chico y hay intereses económicos muy marcados en este país. Por lo tanto, para cuando se nombra una persona, puede ser que tenga pues malas relaciones con otro interés económico o que haya sido algún evento, no haya sido de la mejor colocación en este sentido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las personas que tienen una moral proba y un ejercicio decente en su profesión, por lo general, no tienen este tipo de perspectivas ni de inconvenientes con el resto de los o con algunos grupos económicos. Por lo general, son personas que tienen mucho más consenso cuando llegan a ser nombradas ante la sociedad. Máximo, hacemos un cambio rapidito. Le cuento que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo por favor ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Lorena Cortés, hicieron entrega de certificados y el pago de estipendios pendientes por la suma de $880,280 a 4,075 participantes en los cursos de Mi Primer Empleo en el sector oeste de la provincia de Panamá. El acto se realizó el pasado viernes 14 de diciembre en los terrenos de la Feria de la Chorrera.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Ahora tienes mercados más seguros y ordenados. Continuamos con los operativos mensuales de limpieza y fumigación en todos nuestros mercados para tu comodidad. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la Regional de San Miguelito, llevó a cabo un agasajo navideño a niños y niñas en riesgo social del distrito. Víctor Córdoba, ex campeón mundial de boxeo y director regional de trabajo, hizo entrega de juguetes y golosinas. Asimismo, los estudiantes se deleitaron con presentaciones artísticas, mientras los padres de familia disfrutaron de una cartelera boxística donde asistieron personalidades del boxeo nacional.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Rivas Smith y Gran Morrison.
Nada más para terminar, otro tema. Hablando acerca del caso este de Newtown, allá en Connecticut, cuando hubo esta matanza, después de que, fíjese cómo reacciona la sociedad, a pesar de todo lo que, todo el drama, la tragedia y todo el sentimiento compartido de todo el país estadounidense en esta solidaridad hacia las víctimas que perdieron la vida, solo hizo el presidente Barack Obama decir: nosotros vamos a hacer o a tomar ciertas medidas con respecto a la ley que permite, bueno, a la aportación de uso de armas, que eso es más o menos a donde se está tirando. Nada más dio esa ese hit, por ejemplo, a los medios. La compra de armas se disparó en Estados Unidos como no tiene una idea. Se han vendido en este mes de diciembre más armas que en muchos meses juntos, precisamente porque después puede haber regulaciones que limiten la compra y el uso de estas armas. Y por tanto, mientras que esto no exista, lo van a querer comprar para poder tener cada quien su armamento guardado. ¿Usted sabe cuántas armas hay en Estados Unidos en manos de civiles? Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la lucha de, por la lucha del delito y narcotráfico, en este país hay 270 millones de armas en manos de ciudadanos comunes y corrientes. 88 de cada 100 personas en Estados Unidos portan un arma. Además, del total de los homicidios cometidos en este país, el 67.5 se perpetró por estas armas. ¿Qué quiere decir? Que es un país que, a pesar de tener una excelente garantía constitucional, no le está ayudando esta segunda enmienda que facilita y que permite que todo ciudadano pueda estar armado, que fue dictada hace muchos años y que no ha sido prácticamente actualizada, porque nuevamente hay grupos e intereses económicos que no permiten que esto se modifique. En estos días ha habido mucha crítica con respecto a la Asociación Nacional de Rifle en los Estados Unidos, que son los principales defensores de la aportación de armas y de la utilización de las mismas, y quienes defienden pues prácticamente todas las armerías que están ahí apostadas a la mitad, digo, en la frontera México-norteamericana. Hubo grandes críticas por parte de los medios de comunicación y de algunos senadores a este tema. Ellos no han querido abrir la boca, pero ya anunciaron ayer que el viernes van a dar una conferencia de prensa donde, según ellos, van a poder tener una cooperación con el tema. Ellos no afirman de qué se trata en lo absoluto, simplemente está el aviso en su página de internet, pero avisan, dicen que para el día viernes 21 van a ofrecer una conferencia de prensa. Pero mire usted la tragicomedia, ¿no?, que se vive. Por una parte, todo mundo llora y se solidariza con estas víctimas, pero cuando anuncian, en el momento que anuncian que van a hacer unas regulaciones a las armas, todo mundo va y compra su arma.
Esta misma oficina de las Naciones Unidas dice que en Panamá, ojo, estos son datos legales, esto no toma en cuenta el mercado o subterráneo que hay en todo este asunto, que puede esta cifra no ser después tan certera debido a que hay muchas armas ilegales que nadie va a decir aquí yo tengo una de estas, ¿no? Pero en Panamá, por ejemplo, según la misma oficina de las Naciones Unidas, hay 700 mil armas en manos de civiles. 43.6% de los homicidios tienen esta génesis. Y México tiene en manos de civiles 18 millones de armas y la mitad de las muertes por homicidio se producen por estas armas. Un último anuncio del CIEC para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y ayudar a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada o violencia doméstica, por favor, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Mañana estaré nuevamente con usted, muy agradecida de que nos tome en cuenta en el Twitter, arroba Adela Saltiel, y de que nos escuche a las 9. Ya puede comprar el libro para estas fiestas. Está a la venta en La Rocha, Grand Morrison, etcétera, Hombre de la Mancha, Sanborns, todos estos lugares para que adquiera Tras las Líneas del Narcotráfico. Buen día, hasta mañana.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.